step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Bueno, aquí estamos. Yo me quedé sin un poquito de retorno. No sé si hay algún temita, pero bueno, estábamos con una cortina nueva después de la artística de la presentación. Corresponde a la serie Liaison, de alguna manera como una unión, digamos, en francés. Una serie de espionaje bastante, bastante interesante. Francesa, inglesa en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos promediando la semana, como acostumbro decir los miércoles en Construcción Plural, 16.02. Estamos, como siempre, bien acompañados por Silvia, por Juan, el equipo de trabajo de este Construcción Plural en su temporada 19. Con un dato fulgurante por ahora es que por un tema de parking del contado con liqui y demás, estoy hablando de uno de los dólares financieros, el Blue se escapa y está en 398, vamos a ver a qué nivel cierra. 397 fue el récord un 28 de marzo, hace poquito menos de un mes, hace 20 días fue el récord en 397, si hoy se sustenta en 398, viene escalando, ayer había cerrado 393, 394, si no me equivoco, va a ser récord. Bien, ¿de qué la va esta Construcción Plural? Antes de repasar un poquito señales de televisión, les voy contando. Con 19 grados ha refrescado en forma, más de lo que decía algún pronóstico, y está lindo, ¿eh? Y mañana 11 de mínima, y después se establece ahí en días entre 18 o 20, sube un poquitito dentro de 7 o 10 días, un poquito de nuevo, pero otoño de nuevo, y lindo, muy lindo otoño. A mí me encanta el otoño como me encanta la primavera. Bueno, vamos a estar un ratito dialogando con Pablo Romá, director de la consultora Circuitos, análisis político del bueno, como tuvimos ayer con Carlos Fara. Estaremos conversando cerca de 12:30 con, ahora sí le puedo decir, nuestro corresponsal en América del Norte, porque tras algún temita de salud que se prolongó aquí en Buenos Aires, el muy amigo Gustavo Ferrari Wolfensohn, quien tuve la suerte de encontrarme al final antes de que partiera de nuevo hacia tierras aztecas, hacia México. Bueno, nuestro corresponsal argentino, pero en América del Norte, Estados Unidos y México, y algo de Canadá sería el caso, bueno, estará desde allí, desde tierras aztecas. Y nos despediremos hoy sí, prometí algo ayer, finalmente nuevo tiempo entre Fara y Kipper, con un primer audio de Panorama Económico de Alejandro Rofman. Mañana será un día de segundo audio de Rofman y también de entrevistar en vivo al politólogo Vicente Palermo. El Banco Central volvió casi una réplica ayer, ¿no? Rompió más de 20 jornadas de venta, de tener que sostener el dólar, venderlo, de tener que, digamos, que lograr de que no se escape mucho el blue. Bueno, hoy ha comprado igual que ayer 2 millones de dólares. Néstor Grindetti asumirá en forma interina la presidencia, se toma licencia, qué particularidad esta, ¿no? Como intendente de Lanús por 30 días, es uno de los datos de la hora, está en La Nación Más, esa referencia fútbol entre futbolística y política para un club como Independiente, así como en su momento Boca por parte de Mauricio Macri, en este caso el PRO de alguna manera copó Independiente, así como antes lo mismo pasó con Moyano. Recrudece los enfrentamientos y la violencia en Cisjordania, plantea con 19 grados 8, como digo, y bastante fresquito, recién anduve hacer un rato andar en bicicleta y estaba fresco realmente, en Canal 26. C5N, deudas internas y el fantasma de la B, no sé de quién están hablando, pero obviamente les cuento que están hablando de Independiente Avellaneda, devuelven una comisaría a la 1114, vecinos no quieren que se vaya a Gendarmería, estamos hablando de Crónica TV con policiales, como siempre, una vez más, cómo es el perfil de esa señal. En A24, a ver, no hay graf, está hablando una colega, pero no hay graf, y en TN, para cerrar este repaso de señales de televisión, Macri, vamos a ir a una segunda vuelta con Milei. Le faltó decir seguramente vía Bullrich, ¿no? Pero es un poco el sueño de Macri, ¿no? ¿Qué mayor sueño que ir a la segunda vuelta con Milei? Reitero, él seguramente de la mano de Patricia Bullrich, indudablemente en algún momento va a explicitar este apoyo. Bien, vamos a ver un poquito qué plantea Infobae como síntesis de esta hora, con el dólar como elemento destacado, reitero, por ahora sustentando un nuevo récord a 3.98, vamos a ver cómo cierra. Tengo el dato 3.97, ¿no? Actualizó Infobae o bajó y se quedó en el récord del 28 de marzo pasado. A ver, no, tengo 3.98, Infobae refleja todavía atrasado, creo 3.97. En un ascenso constante en el día de hoy. Macri, pienso que vamos a ir una segunda vuelta contra Milei, pero está con un deseo de que eso pase. Con la vuelta de Cristina Kirchner al recinto y tras el escándalo de la semana pasada, el Senado acordó volver a sesionar mañana. Contundente declaración del forense que hizo la autopsia a la joven que cayó de un balcón en Recoleta, dice Infobae. Jay Mamón habló desde España. Acá los argentinos me tratan con mucho amor. Bueno, y por allí va entonces Infobae. Bien, antes de saludar en un segundito que ya me informan, está Pablo Román en el Zoom, voy a repasar en un segundito nomás, como digo, la red social del pajarito, a ver, bajo mi algoritmo, cuáles son las tendencias en arroba abordaje, mi cuenta allí en Twitter, tendencia en Argentina, la Champions League, Real Madrid versus el Chelsea, Alberdi, no sé por qué es esto, Deportes, MotoGP, Nancy Pasos, jefe de gobierno, Tucumán, y por ahí estamos ya. Don Pablo Roma, director de la consultora Circuitos y amigo de la casa. Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien.
Bien. Bueno, gracias por atendernos, como siempre, Pablo.
No, gracias.
Bueno, empecemos por atrás. Sorprendamos un poco al oyente. No vamos a hablar de Juntos por el Cambio, o vamos a hablar, pero un poco en la segunda parte, digamos. ¿Le está costando mucho al oficialismo tener un candidato relativamente competitivo? Cristina Fernández pareciera que tiene masa en su plan A, B y C, que no encuentra mucho por otro lado. Hay usinas kirchneristas que ya empiezan a decir, ojo, si Cristina ni siquiera avala ningún candidato, una Cristina que sea por impopularidad o por ingobernabilidad, lo mismo que pasó hace 4 años y por eso a dedazo eligió Alberto Fernández, no puede competir por la presidencia, lo mismo le cabe al presidente Alberto Fernández. Está complicado el oficialismo en la elección de un candidato competitivo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Primero porque hay un proceso de dispersión y de fragmentación importante dentro del oficialismo. Y después también porque, bueno, la situación económica no acompaña. Si la situación económica acompañara, me parece que la presencia de Sergio Massa sería una presencia más clara o tendría más peso, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una dificultad y después, bueno, la propia dificultad de la discusión interna del oficialismo, del Frente de Todos, que está planteada ya hace, digamos, un tiempo atrás, diría algunos años de este gobierno, sobre la orientación y el rumbo económico y el rumbo del país. Yo creo que esa dificultad se expresa un poco lo que nosotros vemos en términos de la base electoral del Frente de Todos, es que la principal referente es Cristina Fernández de Kirchner, pero sin la decisión de participar, y bueno, en ese contexto la dispersión y la fragmentación es grande. Entonces creo que también eso lo condiciona mucho al gobierno en términos de la agenda pública. Yo creo que ha habido una retracción del gobierno en la agenda pública. Y eso, bueno, en el año electoral yo creo que lo condiciona, lo hace perder un poco de tiempo, pero bueno, habrá que ver qué pasa y cómo se toman las definiciones. Ya hemos visto que siempre hay un factor sorpresa en términos de las estrategias de Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí, bueno, ver si repite lo de 2019 o no, y en ese sentido, si mantiene su decisión y no repite lo de 2019, Bueno, el Frente de Todos irá sin un candidato con el aval de la vicepresidenta, o al menos públicamente, eso está por verse. Yo creo que el Frente de Todos hoy necesita mostrar cierta unidad, y el candidato creo que va a tener que tener el respaldo tanto de la vicepresidenta como del presidente.
Declaraciones de Máximo Kirchner después de Guado de Pedro. ¿Crees que en definitiva la interna, la dilucidación del candidato pasa efectivamente en algo que no es habitual en el peronismo por un paso, digamos? Yo sigo siendo un poco escéptico, pero me gustaría saber qué opinas vos, digamos.
No, yo creo que no pasa por la PASO, creo que pasa por bueno, por que que el candidato o los candidatos digo, tengan el aval de las máximas figuras del Frente de Todos. Me parece que sería difícil, al menos por cómo está hoy la situación del gobierno, ir a una PASO. Ya sabemos lo que pueden llegar a ser una PASO. El 2015 en la provincia de Buenos Aires con los candidatos a gobernadores fue una PASO muy, muy complicada para el gobierno, muy difícil, con un nivel de enfrentamiento muy grande. Y si no hay un acuerdo, me parece bueno, esto, un aval tanto del presidente como de la vicepresidenta, y te diría de Sergio Massa, en el caso de que no sea el candidato. Y bueno, puede ser complejo, puede ser difícil.
Bien, vamos a hablar de Juntos por el Cambio, obviamente es el tema del momento. ¿Crees que lo que estamos viendo también, a ver, partimos de un bipartidismo que teníamos en Argentina, obviamente de radicalismo, peronismo y demás, o peronismo y radicalismo, mejor dicho? De ahí fuimos a una especie de bicoalicionismo. ¿Será que lo que vemos hoy día, esto que, bien que vos hablás de la fragmentación dentro del oficialismo, y también lo vemos por estas horas y cómo dentro del principal espacio opositor Juntos por el Cambio? Pregunto, ¿no? Vos que sos un politólogo de ley, digamos, ¿será que las dos coaliciones, así como antes el bipartidismo ya no contenía y si fuimos a un bicoalicionismo, ¿será que el bicoalicionismo ya no contiene, por eso aparece un Milei, por eso aparecen estas rupturas, estas fragmentaciones adentro de las dos grandes coaliciones?
Bueno, como sociólogo, no como politólogo,
Bueno,
creo
bien, sociólogo, perdón, sí.
que el problema, digamos, no pasa por las formas que adopta el sistema político, sino me parece que hay un problema que tiene que ver más con la orientación político-económica, y creo que eso no termina de resolverse. Por eso las distintas formas en que se organiza el sistema político no termina de convencer a la sociedad, o al menos no da respuestas a las demandas de la sociedad. Hoy las demandas de la sociedad básicamente pasan por la cuestión de la inflación, la cuestión económica. Bueno, hoy en los últimos días se incorporó con mayor fuerza, aunque siempre estuvo el problema de la inseguridad. Y creo que en la medida que la dirigencia política no dé respuesta a esos problemas, cualquiera sea la forma que se adopte, y bueno, va a tener un tiempo relativamente corto, porque me parece que el problema pasa por otro lado. Ahora, yo creo que en el caso de la oposición mayoritaria de Juntos, este problema, digamos, esta discusión ya viene de hace un tiempito también, no es de ahora, no es nueva. Y tiene que ver con el liderazgo del espacio, ¿no? Y en ese sentido, la discusión por el poder. Y yo creo que lo que estamos viendo en estos días expresa eso, una discusión sobre el liderazgo, bueno, con Patricia Bullrich queriendo captar eso hacia un sector más duro, Horacio Rodríguez Larreta yendo un poco más hacia el centro, y creo que Macri más cerca de Patricia Bullrich en la orientación, y sobre todo en la orientación económica de lo que debe ser el próximo gobierno, creo que está empujando por ese liderazgo, y creo que la situación de Macri de bajarse de la candidatura generó también una lectura de que se baja de todo, y me parece que Macri no se baja de todo. Entonces creo
Bueno,
que
es
en
lo
este
mismo que Cristina
sentido.
Fernández, ¿no? Digo, tampoco, también, digo, no va a ser candidata, pero no se baja. Bueno, veremos qué hace. Quizás, como dicen algunos, no juegue con ningún candidato, pero digo, pero no, no es que se baja o que se corre de la política o se va a cuidar a los nietos, ¿no? Ninguno de los dos.
Exacto. Y creo que, bueno, en ese sentido, Horacio Rodríguez Larreta vio una posibilidad de avanzar, ¿no? De avanzar en esa discusión, en ese enfrentamiento, y plantear, bueno, una estrategia también de poder que implica otros aliados, o al menos otra envergadura de los aliados, que es el radicalismo, ¿no? Con un peso mayor dentro de la coalición de Juntos. Que Macri no lo ve así, me parece que Patricia Bullrich no tan a lo Macri, pero también con un papel más subordinado, y en cambio Horacio Rodríguez Larreta lo ve como, bueno, como un aliado estratégico fuerte.
Bien.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lo de Larreta, ¿fuera búsqueda de un gesto de autoridad? Puesto que algunos dicen, me decían a mí, ahora va a tratar de jugar en el, no sé si en el imaginario o cuánto explicitarlo, en los próximos días o meses, de que Patricia puede ser la subordinada, la Alberto de Mauricio, y Horacio no podía hacer eso. Necesitó golpear la mesa, necesitó golpearla porque está complicado en las, lo que marcan las encuestas, con una Bullrich en permanente ascenso.
Sí, me parece que tiene que ver un poco con todo. Yo creo que Larreta está disputando el poder dentro de Juntos, lo está disputando fuerte, decididamente, y en ese sentido necesita autonomía. Después, lo que vos planteás son interpretaciones de eso, y es posible que una interpretación para fortalecer su posición sea que Patricia Bullrich aparezca como el Alberto de Cristina. Pero bueno, tampoco eso se dio así. Alberto Fernández no es una marioneta de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, la discusión también pasa porque Alberto Fernández ha tomado decisiones o ha tomado un rumbo que no termina de convencer a la vicepresidenta. Y en ese sentido yo creo que no es una idea muy, muy, muy real, que tenga mucho plafón en lo real. Lo que sí tiene Patricia Bullrich, creo que es, bueno, tratar de dialogar con el sector más duro, porque entiende que hay que correr definitivamente al kirchnerismo de la escena política, que hay que avanzar, y cuando digo correr al kirchnerismo de la escena política, y entiendo que tiene que ver con el plan económico también, ¿no? Porque con esta idea de, bueno, reducir el déficit fiscal, el achicamiento del Estado, es lo que plantea Mauricio Macri, por eso digo que están más cerca. Horacio Rodríguez Larreta tiene una posición, bueno, del consenso sin el kirchnerismo, pero no queda claro que es si va a asumir ese programa o no. Y bueno, y en ese sentido me parece que le cuesta más dialogar con su propia base, que es una base más dura, más radicalizada, y en ese sentido Patricia Bullrich tiene que explicar menos las cosas, ¿no? Con solo decirlo.
Lo que pasa es, Pablo, que ahí está el debate que yo tenía, lo que uno analiza ahí, que yo lo hacía ayer aquí con Carlos Fara, ¿no? Digo, ¿cuánto del votante es ese radicalizado más macrista, que uno puede presumir que se acerca más a Mauricio y a Patricia, por poner el nombre de pila, y cuánto es el votante moderado que le aporta? Digo, si Juntos por el Cambio tiene un 35, un 30 y pico, un 40, el 40 no viene del radicalizado, del macrista puro. Hay un importante aporte, no sé si la otra mitad o qué sé yo, de el votante más moderado o de centro, que es el que aspira a representar Larreta, ¿no? Digo, ahí está un poco el tema de dilucidar, ¿no? Porque uno agarra un fanático macrista, entre comillas, sí, va con Macri o en este caso con Bullrich. Pero ¿cuánto representa el otro? El que también quiere o va a terminar apoyando para escapar al kirchnerismo, va a terminar apoyando a Larreta, pero que es un votante moderado y no un furibundo macrista, por decirlo muy brutalmente, digamos, ¿no?
Es difícil ponerlo en porcentajes a esto. Es difícil. Sí. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene más llegada en un sector más independiente, pero bueno, primero están las PASO, ¿no? Y después habrá que ver. cuánto, o sea, yo creo que el desafío de Horacio Rodríguez Larreta es tratar de darle mayor volumen a su interna y tratar de captar ese sector más independiente para que vaya a la interna y lo vote a él. Digamos, esa es la dificultad que tiene. Por eso yo digo, apoyarse tan fuertemente en un aliado como el radicalismo, porque el radicalismo en la coalición, si bien ha tenido una importancia central, decisiva en el apoyo, pero no ha participado de las decisiones de la coalición y sobre todo, y mucho menos de las decisiones de gobierno durante la gestión de Macri. Entonces,
no, para nada.
Y esa diferenciación que viene planteando el radicalismo ya desde 2021, después de la elección, sí, sobre todo a partir de la buena elección que hizo Facundo Manes, es la de diferenciarse, correrse un poco más hacia el centro, tratar de captar a ese sector más moderado o más independiente o que no está tan comprometido con la agenda dura de Juntos. Entonces, ahora, el problema es si logra llevar ese sector a la interna de Juntos para ganar, digamos. Y después, bueno, la elección general, ¿no? Depende quién sea el candidato del gobierno, digo, no importa el resultado, pero digo, como proceso de construcción política y en términos de captar a sectores del electorado, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta está pensando en captar más a ese sector independiente o independiente de Juntos o más moderado, que a la propia base electoral de Juntos por el Cambio hoy.
Ahora, ¿podremos realmente hablar, no digo dos modelos de país, ni una completa distinción ideológica, pero realmente podemos hablar de dos tipos de construcción de gobernabilidad o de gobierno, de administración, desde el lado, bueno, todo lo que ya dijimos de Macri, de Bullrich representado por Macri, lo duro y qué sé yo, y como dijo una vez Macri, hacer lo mismo pero más rápido? ¿Larreta realmente crees que podría llegar a plasmar lo que está diciendo o se lo llevará el viento de la campaña, sus palabras, esto de... Como decíamos, también lo mencionaba, un 70%, quizás fuera el kirchnerismo, pero de gran consenso, de gran diálogo, de armado, donde ahora no solo somos una coalición electoral con el radicalismo, sino una coalición de gobierno. Digo, ¿diferirán tanto, digamos, las ideas a la hora de gobernar? ¿O lo de Larreta al final será un blufecito que habla y después cuando gobierna, si gobernara, no sería tan distinto?
Yo creo que la principal dificultad que va a tener el próximo presidente, ya sea Larreta o cualquier otro, va a ser acordar con los sectores empresariales, digamos, ¿no? Empresariales. Macri parecía que era el representante genuino de ese sector y un sector importante le terminó dando la espalda, digamos, ¿no? Porque el propio plan económico no convencía, no cerraba un sector del empresariado. Fíjate lo que pasa con Massa, parece que Massa es el representante del sector industrial, del empresariado, y tampoco le hacen ninguna concesión, es al revés, es Massa quien termina haciendo concesiones a los sectores empresariales. Entonces, en ese contexto yo creo que cualquiera que quiera, el problema no es ganar hoy, en este contexto social, político, económico, el problema es gobernar. Y para gobernar, me parece que hoy, sin un acuerdo con los sectores empresariales, es muy difícil. Ahora, ¿cuál es el acuerdo con los sectores empresariales? Y bueno, depende del grado de avance que tenga esa estrategia sobre los sectores populares. Básicamente, porque en este contexto de sociedad fragmentada, donde los sectores más concentrados son los que más ganan y grandes mayorías populares cada vez ganan menos, y bueno, en ese proceso de distribución regresiva del ingreso, forma parte de ese equilibrio. Yo creo que también me parece que eso es el problema del kirchnerismo, digamos, ¿no? Pensar en una política, un plan más redistributivo, y bueno, implica que es muy difícil hoy sentarse a acordar con los sectores empresariales, muy difícil pelearse con los sectores empresariales, ¿no? Porque una pelea también condiciona demasiado al gobierno. Sí. Entonces creo que la tensión es esa y el problema de gobernar pasa por ahí, no solamente por las ideas y lo que se diga en campaña, porque hoy en la campaña se pueden decir muchas cosas, pero después cuando se asuma va a estar ese problema y además el problema de la deuda, que es un problema enorme. Sin y dudas. El año que viene, los vencimientos vienen cada vez más pesados.
Sin dudas. Bueno, por último, no puedo dejar de preguntarte sobre el fenómeno de ya hace unas semanas. Yo vengo diciendo, a ver, que de Milei, que me preocupa mucho, digo, uno le decía, no, ni loco puede ser presidente yo, y que digo simplemente que en las últimas semanas la chance de que Milei, no sé si sea presidente, pero entre a balotaje, muy lentamente va creciendo, digamos. A ver, ese Milei que podía estar entre el 15 y el 20, si lo queremos cuantificar, hoy parece consolidado arriba del 20% tranquilamente. Hay colegas tuyos que hacen incluso trabajos domiciliarios, presenciales, que lo dan casi en un empate de tercios. Uaime en algunas encuestas lo da no en paso, sino en primera vuelta arriba. ¿Qué dirías vos del fenómeno Milei desde esto, digamos? ¿Se está exagerando? ¿Es una posibilidad real de poder?
Mira, yo voy a ser un poco más moderado al respecto. Bien, yo bien. Creo que Milei es un fenómeno sobre todo en los jóvenes, menores de 25, sobre todo en los varones. Consolidó ese fenómeno que parecía un fenómeno de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires en términos electorales en las últimas elecciones. Tiene el desafío de construirse a nivel nacional. Creo que este contexto donde las dos fuerzas mayoritarias no han generado las respuestas que la sociedad necesita, se lo ve a Milei mejor, digamos, ¿no? Hay un sector de la sociedad que dice, bueno, estoy cansado de que ninguna de las dos fuerzas mayoritarias me resuelva los problemas. Milei, como outsider, como nuevo, como alguien que no gestionó nunca, bueno, también podría ser para la izquierda, pero bueno. Que también está un poco
pero en esa situación. La agarró Milei,
digamos, ¿no? Entonces, eso es así, y en ese sentido hay un crecimiento de Milei como fenómeno. Ahora, yo creo que en términos electorales es más difícil verlo. Yo no lo veo en la posición que lo ven algunos colegas, tan alta, tan arriba, disputando un balotaje, disputando una general. Pero bueno, ahí hay otras discusiones, que yo también hago encuestas presenciales y no tengo ese dato, básicamente. Ajá. Pero bueno, en los jóvenes eso está, la representación de Milei en los sectores jóvenes.
Lo que pasa es que, Pablo, sabés, porque bueno, hablamos y yo, lo que se dice por estas horas, en los últimos 15, 20 días, es traspasó la frontera, ser un fenómeno, como vos bien decís, más de una vez se ha hecho rumorada, ¿no? Si votaran solo los jóvenes menores de 25 años, especialmente varones, Milei sería presidente. Bueno, lo que se dice desde hace unos días es traspasó las fronteras, llegó al conurbano, está muy fuerte en muchas grandes y no tan grandes ciudades del interior del país. El gran problema lo tiene en el voto de la mujer en general, es donde tiene su mayor debilidad. Pero digo, traspasó las fronteras del voto clase media o clase media baja de los jóvenes. Eso es un poco lo que se dice, ¿no? Y por eso también la preocupa. Sí. Agrego la palabra de preocupación, pero eso lo digo yo.
Milei llega a esos sectores y cada vez llega más porque
llega
tiene
más,
una
discusión
muy alta, muy grande.
Pero vos le ves un límite, digamos.
Eso que muchas encuestas lo posicionan arriba también lo magnifica. Y bueno, también es cierto que algunos dicen, bueno, eso es hoy, dentro de un mes puede cambiar, dos meses puede cambiar. Bueno, es un gran atenuante eso, digamos, ¿no? Yo creo que hoy está más disputada la cuestión electoral. También es cierto que hay un sector de votantes del Frente de Todos que tiene un nivel de dispersión muy grande, que no sabe, no elige. Y bueno, hay que ver, yo sería un
poco. No lo ves entrando, te pongo un poco el cuchillo, no lo ves entrando a balotaje a priori.
No, hoy no lo veo entrando a balotaje.
Okay.
No, yo trabajo mucho en la provincia de Buenos Aires, en el interior. Y no tengo ese dato de Milei al balotaje. Entonces, bueno, pero bueno, puede ser. Yo digo, el fenómeno está. Habrá que ver también cómo se pregunta.
Sí, el volumen del
fenómeno. Y cuál es la magnitud de ese fenómeno. El fenómeno existe, está y es real. Esto no es negado. Ahora la discusión es si tiene
el volumen,
25 o tiene 18, digamos, ¿no?
¿Y vos qué dirías?
Y yo creo que está más cerca del 18 que del 25.
Bien. Estás por sacar números en Provincia de Buenos Aires una vez más sobre el cierre del fin de semana, ¿no?
Sí, estamos haciendo porque en la última encuesta, en el último trabajo que hicimos, lo hicimos antes de que Macri tomara la decisión de bajarse. Entonces apuramos un poquito el siguiente informe para ver cómo, cómo se ordena un poco sin
y, lo del, y lo del asesinato del colectivero, el ataque a Berni, la reacción de Kicillof, el blindado y todo eso, Peretta también, ¿no? Antes de todo eso fue. ¿Podemos adelantar algo o estás en pleno procesamiento, digamos?
No, estamos todavía estamos recolectando los últimos datos y la semana que viene vamos a tener las tendencias consolidadas.
Pablo, hincha de River, como quien habla, muchísimas gracias, abrazo grande, ¿eh?
Bueno, fuerte abrazo.
Gracias. Pablo Román, director de la consultora de circuitos aquí en Construcción Plural. Una linda larga charla. Nos vamos rápido a la pausa, que tras ello conectamos con México con el amigo Gustavo Ferrari Wolfeson, que ya estará allí, volviendo allí desde Los Pagos en América del Norte. A la tanda con Ferrari Wolfeson, a la tanda y volvemos con Ferrari Wolfeson seguramente, o si no estaremos unos minutitos esperándolo. Vamos para allá.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico. Nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de Fer Mauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar. Bueno, muy bien, ahí nos decía entonces Pablo Román que él no tiene el fenómeno Milei de tal forma, hoy no lo veo entrando en Balotage, decía Román, en circuitos, en la consultora de circuitos, lo tenemos más cerca del 18 que del 25%. Lo decía entonces que pasaba recién aquí en Construcción Plural, Pablo Román, director de la consultora Circuitos en Construcción Plural. Mañana, como les digo, estaremos con el politólogo. Pablo, le dije politólogo, era sociólogo, cometí un error, le pedí disculpas, director de la consultora Circuitos. Mañana estaremos con el politólogo, si ahí diría bien, Vicente Palermo. Bueno, mientras esperamos a Gustavo Ferrari Wolfeson, digo bien, y cerraremos el programa con don Alejandro Rosman. A ver, no, él va a llamar, en principio él, sí, cuando llame me avisan, perfecto, sí, estamos esperando, parece que Gustavo no tiene ningún problema con el Zoom, así que se va a conectar él con nosotros. Apenas esté, obviamente, ponchan y me avisan. Leía por allí, había escuchado ya varias cosas interesantes desde lo geopolítico, como Estados Unidos presiona a la Argentina con el tema China. Ustedes saben que esto es comercial más que militar, la geopolítica pleno. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina, estuvo el año pasado. Litio, petróleo y agua dulce, los intereses de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, un órgano creado para defender los intereses de la Casa Blanca en la región.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Se reúne con el ministro de Defensa nuestro, Tayana, el próximo 17 de abril. Atentos a esto. De este Milei que tanto hablamos, bueno, tiene acuerdo ya no con Adrián Menem, que es el hijo de Carlos Menem, sino que, bueno, ya lo vimos con Bussi, ese que está con la libre portación de armas, con el hijo del represor Patti también. Bueno, eso es Milei, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Ayer decía Carlos Fara, yo lo que pasa, Fernando, que después a la hora de votar, el elector, aunque no lo haga tan racionalmente, piensa en la gobernabilidad. Ojalá el elector piense en la gobernabilidad, porque la verdad puede ser un salto al vacío, como ha pasado con Trump, como ha pasado con Bolsonaro, una presidencia eventualmente de Milei, que no es lo más probable, pero es una, a la vez una probabilidad que va creciendo. El Estado gasta más en los pagos de los intereses de las LELIC, de estas letras del Tesoro, que en jubilaciones. Un informe de la consultora liberal IDESA, preocupante, para este Alberto Fernández que decía que él iba a dar todo a los jubilados, que las plata de la LELIC, bueno, ahí estamos, ¿no? Pero bueno, qué decir a esta altura de el gobierno. De Milei, bueno, volviendo, uno de los méritos fue de este guasón argentino. Algunos me decían, pero Fernando, Larreta es el guasón. Bueno, sí, le decían a Larreta, a mí me gusta decirle a Milei más que a Larreta, no porque yo lo defienda a Larreta, sino realmente peligroso me parece el guasón argento Milei. Fue el mérito de no dejarse absorber por la interna Juntos por el Cambio, de correr de outsider, de correr por afuera. Quedarse ahí, y bueno, y justamente atrapar, ¿no? El hartazgo. El tema es por dónde salimos, nos sale por arriba con Milei el hartazgo, y Milei cómo va a gobernar. Como la izquierda, tiene ideas locas que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, esa es una opción que hoy está dando vueltas por este desgaste infernal del oficialismo, por el proceso de la fragmentación que hablamos con Roma, y también por el hartazgo que hay. Ahora, el hartazgo nos puede llevar a cualquier cosa, un salto al vacío. Bueno, se lo voy a preguntar, creo que ya está Gustavo Ferrari Wolfson, ahí está. ¿El hartazgo social puede llevarnos al vacío y a un Javier Milei? Don Gustavo Ferrari Wolfson, ahora sí, como corresponde en su carácter de corresponsal en América del Norte, ya instalado en territorio azteca. Mi amigo, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Fernando. Sí, más o menos. América del Norte, frontera con Belice, que es Centroamérica, pero digamos a varios kilómetros fuera del país. Acabo de escuchar tu pregunta, es una buena pregunta, ¿no? Si realmente el hartazgo puede. Sucedió en Brasil con Bolsonaro también, claro, evidentemente con un discurso muy agresivo, muy, digamos, testimonial, ¿no? En el caso de Bolsonaro fue también con un sesgo bastante evangélico, que no lo está teniendo Javier Milei, pero sí está realmente recogiendo esa suerte, digamos, de escuchar palabras al vacío desde hace muchos años, inclusive desde el lado de la oposición, lo hemos hablado en los últimos meses, realmente en ningún momento toca dos palabras que son fundamentales, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, que son empleo y seguridad. Esa fórmula de no se dice. Evidentemente el país tiene que reformular, recambiar, reciclar, reprogramar, replanificar, como quisiéramos hacerlo, ¿no? Todo el tema, digamos, de la posibilidad de generar fuentes de trabajo en una forma más flexible y de garantizar a la población las condiciones mínimas de seguridad. Ninguno de los candidatos que están dando vuelta, digamos, manejan ese, digamos, esa propuesta concreta. Decir, bueno, yo voy a crear tantas fuentes de trabajo, porque tampoco no las pueden calcular, porque el sistema, digamos, hoy laboral a partir de, digamos, de los acuerdos sindicales o prebendas sindicales, como quisiéramos llamarlos, digamos, no permiten hacer ningún tipo de planificación y mucho menos garantizar de que podamos crear fuentes de empleo reales, normales, blancas, o sea, no trabajo en negro, etcétera, etcétera, porque los gastos administrativos son abismales. Entonces, frente a esas necesidades, tenemos una persona outsider, donde ha hablado desde el primero hasta el último día con claridad, a veces se ha sobrepasado en sus expresiones incendiarias, ¿no?, como el Banco Central. Pero realmente cuando él analiza, bueno, voy a incendiar el Banco Central, la pregunta del día de hoy, digamos, los que tenemos aún cierta coherencia, no es cuál es el papel que está teniendo hoy el Banco Central, aparte de emitir moneda y no generar o no llevar, digamos, a un caos total a la economía del país a través de una moneda que ya no existe.
A cuidar la moneda, que es el rol del central, no la ha cumplido, al contrario.
Claro, no la cumple, prácticamente la está, ojalá la estuviese cuidando, ¿no? Le está dando tubos de oxígeno cada 5 minutos para tratar de mantenerla en un valor que no existe, abismal. Entre que me fui de 3 días a la fecha, me acabo de recibir un mensaje de un señor que tenía que arreglar en casa una heladera, que el día viernes me dio un presupuesto de 48,000 pesos y hoy me da un presupuesto de exactamente 78,000 pesos. Y le pregunto, en 4 días, ¿por qué me está cotizando 30,000 pesos más? Es que aumentó. ¿Qué aumentó? Aumentó.
La incertidumbre. Entonces, ¿qué aumentó? La incertidumbre, ¿perdón? ¿Qué es lo que aumentó? No le puedo aumentar 50% de la materia prima o algo.
No sé, mándeme la boleta de la persona que le está cotizando el compresor, claro, ¿no? Hace 3 días y el día de hoy. Entonces, esa incertidumbre, que es la que debería controlar, digamos, la autoridad monetaria, y no lo hace, quizás esa crítica de Javier hace muchos años, voy a incendiar lo que viene con eso, decía, a ver, estamos teniendo una institución abismal que no funciona, no regula, no controla, lo único que hace es generar normativas que hoy nos ponen a un número de 48 tipos de cambios diferentes en un país. Yo creo que es un récord que no existe en ninguna parte del mundo, y el problema, más allá si existe o no, a mí me preocupa las personas burocráticas administrativas que redactan ese tipo de normativas para generar esos tipos de cambios. O sea, quiere decir que tenemos 48 personas diferentes que están nada más al servicio de establecer algún tipo de regulación, ¿no? Para seguir dándole oxígeno a una moneda que no existe y que tampoco va a existir, que no se puede controlar. No, hoy cualquier persona que quiera, por ejemplo, tomo el caso concreto, ¿no? Un hermano mío que en los próximos días va a Buenos Aires me dice, para evitar, porque no hacemos algo, no me llevas pesos argentinos. Y estás diciendo de que, bueno, llevar un equivalente, no sé, estoy poniendo una cifra y perdón por la generalidad de la dolarización. Pero te dejes llevar una valija para llevar un equivalente a $300. Seguimos teniendo el billete de alta denominación que no llega ni a $2. Entonces, hay un cierto hartazgo social. El problema es cómo se reacciona. En este caso, tuvimos ese hartazgo en el 2001, que se vayan todos, no se fueron, se quedaron, se reciclaron peor. Pero en este momento viene sumado al tema de la inseguridad. Entonces, no solo es una inseguridad en la vida humana, sino es una inseguridad en la calidad de vida, no voy a poner financiera ni económica, digamos, del día a día de cualquier persona que sale a la mañana, digamos, con el dinero necesario para ir a su trabajo y volver, y cuando vuelve ya ese dinero no le alcanzó, está realmente depreciado en la mitad del valor. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Y bueno, tenemos ahí un loquito que está diciendo que lo va a cambiar, lo explica cómo, lo explica en una forma de la tribuna, donde la gente lo entiende, de la tribuna y violento.
Yo algo que no tengo en mi vida, Gupe, hablo de mí como vos, un poco autorreferencial, lo voy a hacer un poco. Yo algo que no tengo en mi vida es violencia, no me he agarrado increíblemente a piñas nunca con nadie. Y lo menos que me gusta tampoco es la pirotecnia verbal. Al argentino se ve que de Néstor Kirchner para abajo, a Perón, al que fuera, le gusta un poco el violento, ¿no? Porque el discurso, sobre todo para que sea Larreta, que yo, pero digo, la violencia que emana de cada relato, de cada discurso, de cada vez que habla Milei.
Bueno, a creo nadie que le molesta, te lo he conversado en forma personal, ¿no? Que cada vez que yo regreso al país, encuentro una virulencia verbal en todos los sentidos, del tipo taxista que va manejando, que se le cruza a alguien, que no respetan la forma del trato interhumano, se acabaron los gracias, los por favor, totalmente, lo que amable, etcétera, etcétera, que eso no pasa, digamos, de una educación.
Por eso triunfa Milei entonces, pues somos así, por eso.
¿No? Sí, exactamente, entonces todo eso creo que se potencia, entonces coincido. Prácticamente queremos o intentamos generar algún tipo de violencia y digamos de que nos genere una forma irritante o irritable. Entonces debemos entender que es parte de las características propias de nuestra especie, de nuestra antropología. Pero al mismo tiempo es, digamos, preocupante el que estamos a 2 meses y medio, por más o menos, ¿no?, de tener una elección fundamental, que van a ser las primarias, donde se van a elegir el futuro, y no tenemos ni una propuesta de nadie, ¿eh? Absolutamente. El caso de Javier, bueno, ha dicho una propuesta económica, pero no sabemos, o sea, en años anteriores o en épocas anteriores, si querés decir, hablabas de los temas económicos, de los temas laborales, de la institucionalidad. Todo eso no existe. ¿Qué es lo que, en cierta forma, también a mí me preocupaba en la propuesta o en la actitud, más que en la propuesta de Horacio, ¿no? Cuando decía, bueno, el no enfrentar la grieta, la pregunta es, ¿qué es lo que significa? ¿Cerrarla o dejarla igual? Porque creo que es un país que ya no puede seguir, digamos, dividido en ese tipo de cosas. Además, en ese tipo de cosas que son históricas, Fernando. O sea, el peronismo, Perón hace, ¿qué? Año 74, estamos hablando, hace 50 años falleció. Fue presidente hace 80 años. Y te siguen diciendo, soy del Perón de la vieja época. Quiere decir que en 80 años el país no ha podido... Y no la analizo ideológicamente, sino de contexto.
Sí.
De una persona que haya pensado diferente a Perón. En 80 años el país, y sería interesante analizarlo a nivel mundial, ¿no? Con grandes personajes que fueron representativos, desde un Mao, desde un Fidel, desde un Stalin, ¿no? Inclusive dictadores de derecha, Es decir que el país, ¿no?, sigue pensando de que tuvimos una época que duró 6 años, que fue la mejor del país, y a partir de ahí no se produjo nada más, y seguimos generando...
Bueno, vivimos anclados en el pasado, ¿no?, con un folclore...
Totalmente.
Totalmente.
¿No? Y creo que cuando yo digo ojalá en este quiebre, realmente en este quiebre, que fue un poco la selección, ¿no? Vos fíjate, es la primera vez que se dejó de lado la grieta Menotti-Bilardo, si Diego tenía que estar o no estar, digamos, los amigos son los enemigos de los técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, fue la suma de chicos que yo creo que, y no lo voy a decir de una forma elitista, que tuvieron la posibilidad primero de irse del país muy joven y se educaron o se formaron deportivamente en una mentalidad de mayor libertad, ¿no? O sea, sin condicionamientos de esos espacios que te ataban, ¿no? Sin la necesidad de besar la camiseta 5 veces para demostrar de que es de un club y del otro. Sí. Entonces, ayer leía la renuncia de Fabián en Independiente, ¿no? Como presidente, y su frustración. Pero a ver, o sea, siguen añorando el gol de Bochini que les hizo en la final intercontinental. Entonces, a ver, jamás va a poder crecer el club, como jamás va a poder crecer el país, seguimos pensando que las condiciones de la Argentina posguerra del año 45 en un escenario internacional son las mismas que hoy nos permiten volver a la doctrina de la justicia que tuvo Perón en el 45. ¿No? Entonces, mientras nosotros realmente no oxigenemos la filosofía y el modelo de país que queremos, un país productivo que trabaje con justicia social. Nadie está hablando de explotación.
Sí, obvio.
Pero tampoco no regresemos, digamos, a ser, digamos, un encordio dentro de nuestra, digamos, de nuestro papel en un continente donde hemos visto que nuestros vecinos, inclusive un montón de países que históricamente nosotros educábamos, formábamos e inclusive despreciábamos, hoy nos superan en todos los indicadores, hasta los más pobres. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Ellos o nosotros?
No,
y quizás, digamos, la parte digamos, como un epílogo de este diálogo, sería eso: ¿quién tiene la culpa, ellos o nosotros?
Entonces, algunos consultores, sí, sí,
es el que no, digo, se está produciendo. Y puede ser que reviente o que lo explote Javier, puede ser que lo explote tal vez Horacio, que no lo veo que lo está explotando, puede ser que Patricia, que lo empezó y ahora la siento un poquito más moderada frente a la posibilidad de tener a 2 meses de convertirse en la candidata de, digamos,
el teorema de Baglini. El teorema de Baglini afecta a Bullrich.
Exactamente, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Entonces, pero al mismo tiempo, inclusive ninguno de ellos se ha pensado o se ha puesto a pensar que en 2 meses puede conducir la Argentina. No, porque entonces no ves propuestas. Lo que ayer apareció de la IGJ, de Patricia Bullrich en Estados Unidos, o que no sé qué, de su fundación. Sí. En el fondo, más allá si está bien o mal, está hecho desprolijamente. Yo creo que un caso que sería para análisis y estudio y recordar, lo tuvo Pilo Bordón en la campaña del 95. Él creó una fundación que se llamaba País, creo, que el único objetivo en sus estatutos de conformación era apoyar la figura de fulano de tal para la presidencia de la República. Entonces, si gastaba 2 pesos en ir a cualquier provincia, a cualquier ciudad o a cualquier país, lo justificaba porque fue a hacer campaña, estaba, ¿no? Ese producto de financiamiento electoral tan también oculto y con doble sentido de nuestro país. Entonces, asumamos de que esto estamos ahí nomás, de que existen grandes posibilidades, ¿no? Pero unas posibilidades, no como en otro tiempo, decir, bueno, floto hasta el día de elección, ¿no? En este momento la gente ya no está esperando que flote, sino que actúes.
Bueno, ayer Carlos Fara nos decía que él mantiene un poco de escepticismo. Yo le decía, pero el votante es tan racional, o como hablamos con Gustavo, con la misma Gisela Rubach, es muy emocional. No, Carlos decía, sí, es muy emocional. Yo no digo que la gente, que el votante razone tanto, pero lo tiene incorporado. Y tiene la duda de que le dé el poder a alguien que sabe que lo va a tener difícil, que no va a tener gobernadores, que va a tener pocos diputados, que no tiene ascendencia sobre gremios y demás, o sea...
Bueno, y además teniendo en cuenta los aparatos, ¿no? Evidentemente el tema que tampoco estamos viendo, sobre todo el aparato histórico de la oposición, hacia dónde va a jugar. Y la pregunta es, o sea, tampoco en los 4 años de Macri, la oposición, estoy hablando de los grandes capitostes del conurbano, no tuvo mala relación con María Eugenia Vidal. Mientras les mantuvo la caja y no hubo conflictos, a ver, ellos quieren guardar su pequeño coto maceta de poder dentro de sus distritos, y en el cual, o sea, es también uno de los pocos países que una persona que quiere ser presidente tiene que ir a visitar, sentarse a tomar un café o mate con uno de estos capitostes para garantizarse el triunfo. Ellos quieren la tranquilidad de sus distritos, donde ahí hacen su rufia. Entonces, yo no sé si también en el Frente de Todos, que hoy está totalmente peleado, le garantice algún tipo de esperanza, de expectativa. Esa gente, como pasó en las PASO de hace 2 años, recordate que en las PASO ellos no se movieron, pierden abismalmente las PASO, y cuando medio negociaron algún espacio nuevo de poder, se pusieron en la elección de diputados, subieron sus números. Y acá va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no es Axel, no es el candidato de la provincia, sino decir, a ver, estos chicos, ¿qué es lo que me permiten a ustedes o qué es lo que me garantizan continuar con mi espacio y mi coto de poder aquí en el conurbano? Entonces, pero todo eso que estamos hablando lo tenemos a la vuelta de la esquina en 45 días, 50 días, si te gusta. Entonces, cuando hablamos, no, viene el helicóptero ya vino hace mucho tiempo. El tema es cómo llegas a eso. ¿No?
Estimado Gus,
seguimos inventando dólar agro, dólar sí, como decimos.
Ah, bueno, para inventar dólares, prestado, para inventar dólares somos muy creativos, eso no hay ningún problema.
No, Dios mío.
Gus, abrazo grande, nos encontramos el próximo miércoles.
Te mando un fuerte abrazo, Fernando. Exactamente.
Cuídese, mi amigo. Don Gustavo Ferrari Wolfenson aquí en Construcción Plural. No podíamos evitar hablar del fenómeno Milei. Reitero mi posición de repudio al crecimiento de Milei. Lo entiendo por el hartazgo que hay social, pero por otro digo, es un salto al vacío, hasta de lo pragmático, de la praxis, cómo va a gobernar, con cuántos diputados, con cuántos gobernadores, gobernadores ninguno, digo, etcétera, etcétera. Tiene un candidato que compite, creo que es en Neuquén o en Río Negro, creo que en Neuquén, que este fin de semana se vota gobernador en Neuquén y Río Negro, se abre el calendario electoral en las provincias a nivel importante, ejecutivo. Bueno, veremos allá de guía, creo que es el candidato, cómo le va. Me despido, mañana nos reencontramos a las 4 de la tarde, Vicente Palermo, politólogo, y el segundo audio del señor a quien vamos a escuchar ahora, don Alejandro Rothman. Les digo entonces, el hartazgo puede llevarnos un salto al vacío llamado Milei. Tengamos cuidado. Dólar récord blue hoy, récord récord, 3.98, allí cerró, voy a confirmar el dato, y los dejo con un primer audio de 7-8 minutitos de Alejandro Rothman. Gracias Juan, gracias Silvia, será hasta mañana.
Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Rothman con su habitual columna semanal. Me parece importante en esta circunstancia tratar de evaluar cómo ve la opinión pública en general la marcha de la economía y el futuro del proyecto económico a la luz de algunas iniciativas que ha dejado traslucir la principal fuerza opositora sobre medidas que adoptaría en caso de llegar al gobierno. Es difícil evaluar este tipo de cuestiones porque las preguntas están dirigidas a un público que tiene una posición política en muchos casos ya adoptada y eso condiciona la respuesta. Pero de cualquier manera, en un trabajo que recientemente realizó la consultora Analogías y que ha sido publicado en algunos órganos de prensa, aparecen algunas tendencias que es importante consignar y comentar. ¿Cómo ve el encuestado? Y hubo una consulta muy amplia de casi 3.000 casos en todo el país. ¿Cómo ve el consultado de la marcha de la economía? Desde ya, seguramente no es sorpresivo que la mayoría manifestó que las cosas iban mal, o van mal, o no lucen que van a mejorar. El 62% contestó en esa dirección. Por supuesto, si se consulta la orientación política de los que responden, en el caso de quienes adscriben a Juntos por el Cambio, el 90% dice que va mal. En el caso de los que votan o están cercanos al pensamiento de Frente de Todos, se reparte mucho más cercano lo negativo de lo positivo, pero sigue siendo, y eso es singular, mayoritaria por más del 50% la posición de los votantes del Frente de Todos que dicen que la economía está mal. Esto es un signo muy importante a destacar, sobre todo en aquellos que no son muchos, aprueban la gestión económica del presidente de la nación, del gobierno nacional, aún con las dificultades que existe hoy en día para superar situaciones conflictivas desde el punto de vista del poder adquisitivo de las familias. Hay evidencias favorables que no alcanzan a cubrir lo negativo que supone el fuerte signo inflacionario de la economía y la inadecuación en el aumento de salarios y jubilaciones para hacer frente a esa explosión de precios. Como dije, incluso en los adherentes al Frente de Todos, la mayoría tiene una opinión negativa. Otro tema que parece interesante plantear es el tema del tipo de cambio. Como todos sabemos, hoy en día hay una aguda carencia de dólares, hay que hacer frente a compromisos externos y en poco tiempo más al descomunal crédito que tomó en forma ilícita e inconstitucional el gobierno de Macri, y esa carencia de dólares se agudiza por la sequía. Se afirma al respecto en medios especializados que la sequía es la más intensa desde 1929 y que va a dejar un déficit en las exportaciones de este año con respecto a lo que se podría obtener de haberse recogido una cosecha normal, estable, en relación al año anterior, en no menos de 15 mil millones de dólares. La oposición y algunos sectores económicos, como los dueños de los campos de la Pampa Húmeda, aducen que hace falta una gran devaluación para alentar el ingreso de dólares. Eso no es cierto porque no hay que vender. No es un problema de que si el dólar fuera más competitivo, agregada competitividad, habría más venta de maíz y de soja. El asunto es que todo lo que hay se puede vender y seguramente se va a vender, pero como hubo sequía, se va a vender 15 mil millones de dólares menos. Entonces la pregunta es, si usted cree que hay que devaluar, que es una buena medida unificar el tipo de cambio y dejar que el dólar fluctúe libremente como requisito para estabilizar la economía y los precios, y las respuestas son muy interesantes. El 40% dice que no, lo cual supera cualquier cálculo de adhesiones al Frente de Todos, porque estas, las encuestas que circulan, llega con buena suerte al 30%. El 29% lo apoya, el resto no sabe. O sea, hay una mayoría muy importante de los que no creen necesario, incluso así aseguran que es dañino, una aguda devaluación. Y si uno acude los datos por sector político, el 35% de los que adhieren a Juntos por el Cambio rechazan una devaluación brusca contra el 33% que la acepta. O sea, la mitad, prácticamente un poco más de la mitad de los votantes del Frente del Juntos por el Cambio no cree posible en una devaluación intensa porque ya la sufrió y provocó gran desocupación y un fuerte salto inflacionario sin correspondiente aumento de sueldos.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.